Rudy Felipe Donoso acusa que se aprobó un cheque en blanco y dice que la diferencia con Renovación Nacional son solo matices de técnica legislativa.
Dar un cheque sin fondos. Este reajuste no tiene la plata para pagarse. Hay una diferencia de matices. Nosotros manifestamos nuestra disconformidad desde la idea de legislar. Renovación Nacional decidió hacerlo en el financiamiento propio.
El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, apuntó contra incoherencias de la oposición, señalando que los que rechazaron el reajuste se opusieron al aumento de salario de carabineros y de las Fuerzas Armadas.
Muestra un poco la responsabilidad con la que actúa cada sector dentro de la derecha. No solamente contempla a aquellos funcionarios que cumplen funciones en ministerios, sino que también, por ejemplo, a los carabineros.
El diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, dijo esperar que en el Senado el gobierno reponga la fórmula que establece en 5 años el mínimo de antigüedad para el derecho a reclamo ante destituciones de contrata.
La propuesta original del texto, que es la que está vigente en este momento, que es de 2 años, es la más razonable. Es complejo que concite el apoyo mayoritario. La segunda alternativa de 5 años es lo que correspondería tramitar en el Senado.
El segundo trámite en el Senado llegará a la Comisión de Hacienda y existen senadores que están planteando que dentro de la misma próxima semana la iniciativa llegue a la sala de la Cámara Alta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Por parricidio y homicidio calificado, mañana serán formalizados 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil, desaparecida desde noviembre de 2024.
El Partido Socialista congeló su participación en la alianza de gobierno en respuesta a las recriminaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista por el caso Gustavo Gatica.
El Partido Nacional Libertario determinó no formar parte del gobierno de José Antonio Kast.
Rechazando la norma de confianza legítima, la Cámara de Diputados despachó al Senado el reajuste del sector público.
En medio de la discusión por el proyecto de negociación ramal, el gran empresariado sostuvo que se trata de una iniciativa meramente ideológica que impulsa la actual administración.
Ante un evidente error administrativo, el Ejecutivo dejó sin efecto el cese de la pensión garantizada universal que se había ordenado contra más de 13.000 adultos mayores.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente. 20:02.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una demanda por 665 millones de pesos presentó la empresa que debía construir el nuevo cementerio en Penco, denunciando a la municipalidad y al gobierno regional por incumplimiento en el contrato. La acción legal fue admitida a trámite y está en proceso de ser notificada, mientras el alcalde Rodrigo Vera intenta revivir este proyecto. Fabián Polanco nos cuenta más detalles.
La presentación de la demanda era evaluada desde fines de 2025 por la constructora Lexus tras desistirse de seguir en el proyecto para el nuevo cementerio municipal, luego de esperar un año por la entrega del terreno. El escrito fue finalmente ingresado denunciando a la Municipalidad de Penco y al gobierno regional por haber dilatado sin fundamentos el cumplimiento del contrato, lo que además fue ratificado en noviembre pasado por la Contraloría tras desechar las irregularidades denunciadas por el alcalde Rodrigo Vera. La indemnización de 1.665 millones de pesos que se persigue tienen que ver no solo con los ingresos que debía percibir la empresa con la obra en Penco, sino también con lo invertido para comenzar los trabajos y además los negocios que dejó de hacer por esperar para construir el cementerio, como lo explicó el abogado Sebastián Urrutia.
Pensaba que la empresa estuvo un año esperando la entrega de terreno, la cual tenía que efectuarse el 15 de diciembre del año 2024, incurriendo en gastos de contratación de máquinas, contratación de personal, en definitiva, inmovilidad de sus propios activos, ya que en definitiva le causó un perjuicio. Conjuntamente con ello, la empresa perdió también una serie de oportunidades como contratar con una clínica, una construcción de una clínica en la región del Maule, y también la oportunidad de acreditar su experiencia, que también tiene un valor económico.
La acción legal fue acogida a trámite por el primer juzgado civil de Concepción, ordenándose su notificación al municipio y también al Gore Biobío. En paralelo al ingreso de la demanda, el alcalde Vera se ha entrevistado con el gobernador Sergio Yacamán y también consejeros regionales para pedir apoyo en la reactivación del proyecto.
Quiero agradecer a nombre de la vecina de Penco, Litquén, la buena voluntad y disposición del gobierno regional, del consejo regional, que los van a poder permitir en el corto plazo tener un cementerio comunal, que es un requerimiento de los vecinos de Penco, Litquén y de nuestra comuna.
Por el CORE, el consejero Marcelo Rivera dijo que está a la disposición para lograr aprobar los fondos necesarios para el nuevo cementerio tras el colapso hace años del actual Camposanto.
Hoy día lo que nos interesa es reevaluar un proyecto, es poder ponerlo en marcha, y esperemos que el Ejecutivo, liderado por el gobernador regional, pueda darle la prioridad necesaria. Aquí hoy día hay una voluntad política transversal de entender y comprender la gravedad que está viviendo la comunidad de Penco en términos de no contar en el corto plazo con un cementerio definitivo.
Al respecto, el gobernador regional indicó que se debe ingresar la propuesta de la municipalidad de Penco, lo que primero debe ser revisado por el Ministerio de Desarrollo Social.
Es el mismo municipio el que, a través de los canales formales, tiene que presentar la solicitud de reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social, y luego de esa reevaluación pasa al gobierno regional para posteriormente pasarlo por consejo regional. Nuestra disposición es poder colaborar en avanzar en los proyectos que son urgentes y necesarios para la región y, en un caso particular, para la comuna de Penco.
El proyecto licitado por el ahora exalcalde Víctor Hugo Figueroa obtuvo del GORE recursos por 3 mil millones de pesos, pero ahora la construcción requiere 4.500 millones a raíz del encarecimiento de los materiales, fondos a los que podrían sumarse los 1.665 millones de pesos si es que es acogida en definitiva la demanda de la empresa Lexus.
Para mañana se programó en la Corte de Apelaciones de los Alegatos, en el recurso de Luciano Gutiérrez, el segundo de los imputados y detenidos por el homicidio de Cristóbal Miranda la noche de Año Nuevo, en una fiesta en Espacio Marina en la comuna de Talcahuano. La apelación busca revocar o al menos rebajar la prisión preventiva decretada por el juzgado de garantía tras calificar a Gutiérrez y Agustín Saavedra como un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. El abogado del imputado, Javier Ahumada, confía en que la justicia acoja su recurso, considerando que su representado está en una condición distinta a la de Saavedra respecto de quien la Corte mantuvo la prisión preventiva el lunes.
Desconocer eso, digamos, es divorciarse un poco de la realidad, porque las diligencias de investigación que tiene el Ministerio Público, ¿cierto?, no han sido solicitadas por la defensa. Los antecedentes que ahora en la carpeta de investigación se hicieron todos bajo la dirección y gobierno del Ministerio Público, y aún en ese contexto, la participación de Luciano Gutiérrez es una cuestión que no está clara para nada. Entonces es una situación diametralmente distinta, incluso la participación, digamos, en la comunicación por esta red social de Instagram, la de él es discretísima y de ninguna manera para decir que él estaba, digamos, concertado para ultimar a este pobre muchacho.
La audiencia se realizará en la cuarta sala, esperándose los alegatos no solo de la defensa de Luciano Gutiérrez, sino también del fiscal Juan Yáñez, el abogado por la familia de la víctima Renberto Valdés, además de la delegación presidencial como querellante.
La radio alerta y oportuna.
La situación en la región de Ñuble sigue muy, muy compleja a esta hora. Casas consumidas es lo que han reportado alcaldes de las comunas de Ranquil y también de San Nicolás. Vamos a pasar a escuchar, de hecho, lo que nos ampliará ahora Guillermo Ascares. Guillermo, te escuchamos.
Continúa Continúa el trabajo del incendio descontrolado en la comuna de Ranquil, el que hasta el minuto ya ha consumido viviendas. Para conocer detalles, estamos en contacto con Gonzalo Urra, encargado de emergencia de la municipalidad y de la comuna de Ranquil, a fin de obtener mayores detalles de la situación actual cuando ya pasamos las 19 horas. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, don Guillermo. Hemos pasado estos dos días trabajando full por la comunidad, muy triste por la familia que han perdido todo. Hay varias casas que se han perdido acá en varios sectores dentro de la comuna. El incendio no lo ha dejado, hay un descontrol, hay cambio de viento, hay cambio de avance, y no hemos podido. Ha trabajado un montón con AF, Arauco, con su brigada aérea, bomberos hasta el cansancio, con todos los apoyos de todas las comunas cercanas. Y todos los vecinos en conjunto trabajando por un fin que es poder evitar que este incendio sea tan catastrófico como lo está haciendo hasta el día de hoy.
Gonzalo, ¿tiene más o menos una cantidad de viviendas que ya fueron afectadas por el fuego?
Lamentablemente, exacto, no lo podría confirmar, don Guillermo, pero por lo que hemos escuchado por radio, algunas que nosotros mismos hemos identificado, llevamos más de 10 viviendas a 15 viviendas ya destruidas por el fuego.
Bueno, sé que todavía queda tiempo para el control aéreo como también terrestre de las brigadas y esperamos que por lo menos sea contenido durante la tarde, y de lo contrario, bueno, veremos el trabajo que se va a realizar durante la noche cuando ustedes como brigadas terrestres puedan de alguna manera amainar un poco el avance del fuego.
Eso lo esperamos y lo que requerimos, don Guillermo, de este sentimiento de poder estar más tranquilo, pasar una noche con los vecinos un poco más tranquila en todo este temor que tenemos de no saber hacia dónde se dirige el fuego. Lamentablemente, a esta hora el fuego va al área urbana de Ñipas, de la comuna de Ranquil. Estamos con todo desplegado, con todos nuestros medios posibles, y seguimos trabajando para el bien común, que este fuego no lo siga dañando a nuestro territorio.
Muchas gracias, Gonzalo Urra, encargado de emergencia de la municipalidad de Ranquil, conversando a esta hora con la radio. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Guillermo.
Desde la comuna de Ranquil, en la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Vecinos de sectores rurales de Hualqui presentaron un recurso de protección a raíz de los continuos y prolongados cortes del suministro eléctrico. Desde la empresa reconocieron los cortes, pero culpan al robo de cables por este hecho. Ante la Corte de Apelaciones de Concepción se presentaron vecinos de sectores rurales de la comuna de Hualqui, quienes, acompañados por un concejal, quien también es abogado, ingresaron un recurso dado los cortes del suministro eléctrico que han tenido durante las últimas semanas. Específicamente se habla de los sectores de Unigüe, San Miguel, Quilacoya y Talcamávida, quienes han reportado cortes que les han hecho perder alimentos, electrodomésticos y otras cosas. Así lo confirmó Javier López, concejal de la comuna de Hualqui y abogado, quien será el recurrente en esta causa.
Esto comenzó el mes de diciembre, el primer día de diciembre, hasta el día de hoy se mantienen los cortes, en donde lo más indignante y la falta de respeto hacia los vecinos es que no les avisan nada. Pedimos que, bueno, la acción de protección busca que se restablezca el derecho vulnerado, en este caso, que Frontel cuando acredite o ellos aleguen que es por fuerza mayor estos cortes, que sean con previo aviso y también que los planes de reactivación del servicio se den de una manera más rápida, más eficiente y no tenés que esperar muchas veces hasta una semana.
Tatiana Acosta, presidenta de la agrupación Zona Rural Organizados, relató lo que han vivido en los últimos días, donde acusa hay incluso personas electrodependientes sin suministro.
Hemos estado una semana, hoy en día hay vecinos de la localidad de San Miguel que llevan 2 días sin luz, lo cual en esa localidad en especial es súper importante porque ellos no cuentan con APR, no tienen agua potable. Por lo tanto, al estar sin luz, no tienen agua y a pesar de eso, pierden la conectividad telefónica, quedan incomunicados. Entonces, súper fundamental para nuestras localidades contar con luz. Y algo súper importante, porque también tenemos personas oxígeno dependiente.
Jaime Morales, jefe de servicio al cliente de Frontel, respondió asegurando que aún no han sido notificados de esta acción judicial presentada por vecinos de sectores rurales de Hualqui. Además, reconocieron que han tenido interrupciones en el servicio.
Lamentablemente hemos tenido interrupciones del servicio en la comuna, siendo el de mayor duración el ocurrido el 19 de diciembre pasado, a raíz de 2 robos de cable que provocaron severos daños a la infraestructura eléctrica. Estos hechos incluyeron la destrucción de 8 postes y la sustracción de más de 5.000 metros de cable que afectaron el suministro a la zona rural de Hualqui.
Por el momento será la Corte de Apelaciones de Concepción quien, con los antecedentes a la vista, deliberará sobre la admisibilidad de este recurso presentado por los propios vecinos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El nombre de Remberto Valdés estaría en la lista de abogados que evalúa el presidente electo José Antonio Kast para asumir en el Ministerio de Justicia, decisión que se espera sea tomada antes de la próxima semana. A nivel local, diputados en ejercicio y electos aseguraron no tener conocimiento de los candidatos, pero saludaron que pudiera considerarse el talento de regiones. La información con Fabián Polanco.
Varias de las carteras ya estarían decididas según un documento que circula en el sector político y donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aparece con nombramiento pendiente. De acuerdo a trascendido, se conoció este miércoles que lideraría como posible secretario de Estado el abogado Fernando Rabat, pero también sería un candidato Remberto Valdés, profesional oriundo de Chillán, pero que se ha desarrollado en Concepción desde hace 30 años. Sobre su inclusión como posible ministro, el abogado Valdés prefirió no hacer comentarios, aunque agradeció la consideración.
Muy agradecido de aparecer siquiera considerado para tan alta dignidad, pero es un tema que, sobre el cual no me voy a referir, que está hoy en poder absoluto del presidente de la República electo.
Consultada la diputada de la UDI, Flor Baize, dijo desconocer si existen candidatos y menos si el profesional penquista está incluido en alguna lista, pero expresando lo positivo que sería como señal que alguien de regiones integre el próximo gabinete.
No tengo antecedentes sobre el nombre que me plantea, pero si así fuera me parece positivo que sea una persona, un abogado de regiones. Yo creo que es una señal positiva en materia de descentralización, de incorporar liderazgos de regiones también en lo que es la administración de la justicia en el país.
Cercano a Valdés es el diputado también de la UDI, Sergio Bobadilla, quien aseguró no tener antecedentes sobre esta posible candidatura, pero destacando el currículum del abogado.
Lo que sí, yo tengo una gran opinión de él como profesional. Es un abogado serio, responsable, transparente, que ha hecho un trabajo no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional y también a nivel internacional.
Por su parte, la diputada electa Paz Charpentier del Partido Republicano dijo que no podría dar instrucciones al futuro mandatario sobre sus asesores, aunque confiando dijo en que José Antonio Kast está considerando a los mejores del país.
Estoy segura que el presidente electo José Antonio Kast comparte la idea de que tanto el talento como las capacidades se distribuyen de manera homogénea en todo el territorio nacional. Estoy segura que comparte esa idea.
Para el Colegio de Abogados de Concepción es claro las cualidades que debería tener el futuro ministro de Justicia. La consejera Liliana Silva subrayó que quien asuma la cartera tiene importantes desafíos como modernizar los tribunales.
Creemos que el próximo ministro de Justicia debe ser una persona que conozca de verdad cómo funciona el sistema, porque solo así se pueden tomar buenas decisiones. Hoy se necesita una conducción seria, técnica y con capacidad de diálogo, sin protagonismos. Además, tendrá grandes desafíos por delante, especialmente la modernización de la justicia, que incluye la reforma procesal civil y la ampliación o creación de nuevos tribunales.
Se espera que el presidente electo informe y presente el próximo martes las personas que conformarán su gabinete de ministros.
La radio alerta y oportuna.
Un hombre mató a su cuñado de una certera puñalada en el tórax. Se investiga una discusión previa de la pareja en contexto de violencia intrafamiliar. Los detalles con Sofía Sepúlveda.
Vecinos del sector de Lorenzo Arenas, en Concepción, dijeron escuchar gritos de una mujer que estaba siendo amenazada de muerte.
Él le decía que la iba a matar, que se callara que la iba a matar. Siempre la amenazó de muerte. Las dos veces que yo lo escuché, porque primero gritaron, ella gritaba muy fuerte, y él también, y decía, te voy a matar, te voy a matar. Cállate que te voy a matar. Después hubo silencio, y al rato después yo quise seguir durmiendo y nuevamente amenazándola de muerte.
En ese momento, el autor del crimen habría defendido a su hermana, apuñalando al hombre de 34 años a la altura de su pecho, quien pese a ser trasladado hasta un recinto médico, falleció. Un caso que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones. El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios, dijo que el sujeto lo apuñaló con un cuchillo.
Nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas, apoyado por nuestro laboratorio de criminalística regional, en torno al homicidio con arma cortante de un hombre de 34 años de edad, quien lamentablemente resultó fallecido. Se ha podido determinar que la víctima, al encontrarse en la cercanía de su domicilio, habría sostenido una pelea con una persona que se encontraba en este lugar, el que, premovido con un arma cortante, en este caso un cuchillo, le ocasionó una herida en su tórax, siendo auxiliado la víctima hasta el Hospital Regional de Concepción, donde finalmente se constató su fallecimiento.
El integrante de la Junta de Vecinos de Lorenzo Arenas, Pietro Cruz, Elías Yáñez, dijo que ya varias veces han sido testigos de hechos similares. Pidieron un aumento de patrullaje nocturno, tanto de carabineros como personal municipal.
Tenemos varios casos que han pasado acá en el barrio y la gente ya tiene miedo de salir en las tardes, después de las 7 de la tarde ya se encierra la gente, no sale. Porque acá tú sales a las 7 de la tarde, nosotros como taller cerramos a las 6 de la tarde porque después de las 6 salen los drogadistas, pediste monedas, 500 pesos, al final tienes que cerrar porque si no les dan te patean la puerta. En la noche, habitualmente acá, la comunitaria, tenemos comunitaria arriba, los vecinos tocan las comunitarias porque esto en la noche acá es un pasadizo de delincuencia, porque en la noche no se puede salir.
Continúa la búsqueda del autor, quien sería el hermano de la pareja de la víctima y quien debería enfrentar la justicia por el delito de homicidio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio.